Buenas tardes, bienvenidos a esta clase. Y lo que vamos a hacer es resolver las preguntas objetivas, las preguntas tipo test del examen de bases químicas del medio ambiente del 2023. Me he limitado a las de tipo test y ya en otras posteriores clases veremos alguna de desarrollar. Bueno, lo primero, disculpar por no tenerlo más presentable, pero bueno, un poquito en las prisas, al final lo he hecho a mano y lo he mal. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre un elemento de número atómico? No se ve todo bien. Pero bueno, vamos a... me parece que era de número atómico, o a lo mejor quizás vosotros sí que lo veáis. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vale, entonces, ahí ya sé. ¿Cuál es de las siguientes afirmaciones es falsa sobre un elemento de número atómico Z igual a 23? Bueno, pues ahí veis que lo primero que tendríamos que hacer en este tipo de ejercicios es ver la configuración electrónica. Ya vemos que termina en 4S2, 3D3, y entonces pues la respuesta incorrecta sería la A. Su configuración electrónica externa es 4S2, 3D3. No, ahí la correcta sería pues la capa de valencia es la más externa, entonces sería solo la 4S2. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente pregunta, muy sencillita esta. Indicar cuál de los siguientes conjuntos de números cuánticos puede representar el último electrón de un átomo de potasio. Lo mismo que antes, hacemos la configuración electrónica y una vez que tenemos esa configuración electrónica, pues ya podemos... vamos a ver si se ve un poquito mejor, así si no se nos ve, pero en el otro no, pues no se nos ve la otra zona. Vale. Vale. Entonces, una vez que ya tenemos que la configuración electrónica termina en 4S1, pues tenemos que recordar que si es el nivel 4, pues ya sabemos que es 4. Como es un orbital tipo S, ya sabemos que L vale 0 y M sub L solo puede valer 0. Ya M sub S sería más o menos 1. Entonces, la correcta, la B. Siguiente pregunta. Tenemos que se mezclan 100 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico 0,2 molar con 50 mililitros de otra disolución. Esta se mezcla la suelen poner en muchos ejercicios, en muchos exámenes. Están con otra de 50 mililitros 0,1 molar. A ver, lo que tenemos muy claro es que a simple vista, yo ya, si veo que una es 0,2 molar y otra es 0,1 molar, pues va a estar entre esas dos. No puede ser ni mayor ni menor que la más grande o la más pequeña. Entonces, sería 0,17, 0,15, bueno, 0,10 no puede ser porque tenemos parte de 0,2. Pero, como añadimos 100 mililitros de la de 0,2, va a estar más cerca de 0,2 que de 0,1. En consecuencia, yo ya directamente, sin cálculos, diría que la correcta es la A. De todas maneras, yo aquí, la forma de calcularlo sería, pues, primero determinamos los moles de ácido que tengo, molaridad por volumen de cada uno de los ácidos, y luego ya la concentración final va a ser los moles que tengamos dividido entre el volumen total, suponiendo que son volúmenes aditivos. Siguiente pregunta, ya nos da una mezcla formada por mezcla de dos gases, tenemos 6 gramos de dióxido de carbono y 3 gramos de monóxido de carbono. Nos dan que está a una determinada temperatura y nos dan una presión determinada. Nos van a pedir el volumen total del recipiente y, bueno, eso es mezcla de gases, y la presión parcial de cada uno de ellos. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es pasar de gramos cada uno de ellos a moles con su masa molar, tal y como he hecho aquí. El número total de moles sería la suma de ellas y, en consecuencia, el volumen que vamos a tener, que va a tener este recipiente, va a ser los moles totales por R por D dividido entre la presión. Cuidado con las unidades. R es 0.082 atmósfera al litro partido mol Kelvin. Si utilizamos estas unidades, pues tenemos que utilizar presión en atmósferas, la cambiamos de milímetros de mercurio a atmósferas, y el volumen, pues, saldrá en litros, y la temperatura en Kelvin. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho eso, pues ya podemos sacar la presión parcial. Las presiones parciales son la presión que ejercería uno de los gases si en el recipiente del volumen determinado, si estuviera a esa temperatura y estuviera él solo. En consecuencia, pues la ecuación de los gases ideales, ¿cómo puede ser? Presión parcial va a ser moles parciales del gas que sea por R por T partido por volumen. Y haciendo eso, pues del CO2 nos sale 0,448 y la presión de CO2 pues la podemos sacar de esta manera o de la misma manera o directamente por diferencia. La presión total que va a ser, presión de CO va a ser la presión total menos la presión de CO2. También lo podemos hacer con la fracción molar. Sabemos que la presión parcial es igual a presión, a fracción molar por la presión total. Y los resultados serían los mismos. O sea, correcta la C. En esta, un ejercicio de termoquímica. Siempre hay algo de termoquímica y bueno, pues aquí simplemente nos han dado una reacción en la cual nos dice que hay una variación de entalpía de 99,1 kilojulios. No nos dice que sea por mol, nos tenemos que referir, ver cómo está ajustada la reacción y que vemos que hay un mol de CO2, entonces va a ser 99,1 kilojulios que se desprenden por cada mol de sustancia. Bueno, pues nos piden que cuánta energía se desprendería cuando se conviertan 37,3 gramos del dióxido de azufre. Entonces, lo único que tengo que hacer es pasar de gramos a moles del dióxido de azufre y luego ya posteriormente, sabiendo que un mol son 99,1, pues multiplicando por los números de moles que tengo, obtenemos menos 57,7, que no es exactamente el resultado, pero bueno, más cercano es 57,5, porque realmente no tengo muy claro por qué no sale exactamente. Bien. Siguiente. Tenemos un equilibrio en el cual, pues tenemos que recordar que la constante, la KC, pues, es la relación entre concentración de productos dividida entre concentración de reactivos siempre y cuando sea un equilibrio homogéneo. En este caso nos da un equilibrio de tetraóxido de nitrógeno con dióxido de nitrógeno. Se establece este equilibrio, nos dan un valor de K sub C y nos indican cuál será el volumen del recipiente si tengo un mol de N2O4 y dos moles de N2O2. Bueno, pues lo que tengo que hacer es, yo sé que estoy en situación de equilibrio, no tengo que plantear desde inicio reacción equilibrio, ya me dice que tengo un mol de esto, dos moles de esto, no sé las concentraciones porque no tengo el volumen, pero yo puedo ponerse que la K sub C es la concentración de NO2 al cuadrado dividida entre la concentración del N2O4. Concentración de NO2, pues como yo tengo dos moles, dos entre volumen, todo ello al cuadrado, ¿vale? Dividido entre uno entre el volumen. Simplifico y se me va uno de los volúmenes. Esto sabemos que es igual a 3,20 y ya despejando sacamos el volumen de 1,20. Ejercicio 7 nos indica, bueno, es de ácido, un ejercicio de ácido base, en el cual pues nos mezclan bases y una base, como es el amoníaco, y dos sales, como es el cloruro de, perdón, nitrato de sodio y el cloruro de amonio. Bueno, pues la primera, si es una base, pues ya directamente sabemos que NH3 más agua nos va a dar NH4 más OH menos, va a ser una disolución básica, evidentemente. La segunda tenemos que es nitrato de sodio. Y como es una sal, tenemos que ver que esa sal en disolución acuosa está disuelta, se disuelve, se separa en sus dos iones constituyentes, el Na+ y el Na3-. Y por otro lado tenemos que ver que, si estos iones van a reaccionar con el agua, se van a hidrolizar. Entonces, el Na+ con el agua sí reaccionará, ¿vale? Que podría dar NaOH más H+. Ya sabemos que el NaOH es una base muy fuerte, en consecuencia, y que se disocia completamente y de forma inmediata. Entonces, no vamos, esta reacción no se va a dar. La del Na3- más H2O, para dar Nos podría dar ácido nítrico, HNO3 más OH menos. Y de la misma manera sabemos que esta es un ácido fuerte, proviene de un ácido fuerte, este ion, con lo cual esta reacción tampoco se da. Como no se da ninguna de ellas, pues va a ser una disolución neutra. Y luego ya por último tenemos otra sal, que es el cloro de amonio, lo disociamos en sus dos iones y lo vemos si reacciona con el agua. Si el ion NH4 más, si reacciona con el agua, nos daría, o cuando reaccione, porque algo va a reaccionar, nos va a dar NH3 más ion H3 o más. Entonces, como aparecen aquí iones H3 o más, eso le va a dar un cierto carácter ácido. En cambio, por ejemplo, el Cl- con el agua nos da el HCl, que ya sabemos que es un ácido fuerte. Entonces, este no se va a dar, solo se da la reacción del ion amonio, en consecuencia es una disolución ácida. La pregunta 8. De solubilidad nos da el yoduro de plomo y nos da la solubilidad en gramos por litro. Cuidado con esto, porque si nosotros queremos relacionar la constante de solubilidad con la solubilidad, tenemos que expresar la solubilidad en moles litro, aunque en muchas ocasiones me den o me pidan la solubilidad en gramos por litro, miligramos por litro o de cualquier otra manera. Entonces, siempre tenemos, lo primero que tenemos que hacer es pasar esa solubilidad a molaridad. Para ello me dan la masa molar del yoduro de plomo. Entonces, aquí tenemos que pasamos de gramos litro a moles litro. Ya tenemos la solubilidad en moles litro. Luego planteamos el equilibrio que se establece. Yo si tengo yoduro de plomo, pues parte de él, tengo una concentración inicial C, ¿vale? La que sea. Esta sería en estado sólido y estos están disueltos, estos dos. Entonces, si yo parto de una disolución de concentración C, ¿cuánto va a reaccionar? Pues aquí, bueno, aquí, aquí me he confundido. ¿Vale? Este sería más S y esta sería menos S. ¿De acuerdo? Reacciona menos S, aparece S de plomo 2 más y 2S de yoduro. Entonces al final tengo C menos S, S y 2S. ¿De acuerdo? Ya igualando la constante de solubilidad, que va a ser la concentración de los iones elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces será concentración de plomo 2 más por el yoduro 2 menos. Y menos al cuadrado. O sea, S por 2S al cuadrado, que me quedaría 4S al cubo. Y ya sé, lo único que me queda es sustituir y me saldrá 1,1 por 10 elevado a menos 8. Aquí tenemos la pregunta 9. En un recipiente a 25 grados centígrados se tiene, este ya es de electroquímica, y tenemos una determinada disolución una reacción de oxidación-reducción. Tengo plata metálica sumergida en la disolución 0,1 molar de plata más. Separada físicamente en otro recipiente a la misma temperatura se tiene una barra de zinc y una de zinc 2 más. O sea, básicamente lo que tenemos es una pila, ¿no? Todas ellas, cuidado, están en la disolución a concentración 0,1 molar. ¿Cuál será la fuerza electromotriz de este sistema? Lo primero que tenemos dan es como datos los potenciales estándar de reducción. No olvidemos que estos potenciales estándar de reducción nos los dan en condiciones estándar. Condiciones estándar que son 25 grados centígrados, si es un gas, presión en una atmósfera, si es una disolución, como es en este caso, concentración 1 molar. Pero aquí no tenemos concentraciones 1 molar, entonces voy a tener que calcular el potencial a la concentración correspondiente. Lo primero que tengo que hacer es calcular la potencial estándar. Potencial estándar, ¿qué va a ser? Potencial, tendremos que ver cuál actúa de cátodo y cuál actúa de ánodo. Recordad que siempre el cátodo es el que tenga el potencial de reducción mayor, o sea, el que mayor tendencia tiene a reducirse, y el ánodo el que tiene menor tendencia a reducirse. En este caso, el que tiene mayor tendencia a reducirse es la plata más, la plata. Y luego tenemos que entonces este va a actuar de cátodo. Y el zinc va a actuar de ánodo, se va a oxidar. La reacción, si hacemos esta, potenciales, uno menos el otro, nos sale un potencial de 1,56 voltios. Yo ya directamente, si no os acordáis, luego para calcular, ser más finos y sacar el potencial que ya no sea en condiciones estándar, Ya os digo que el potencial cuando cambiamos la concentración va a variar, pero la variación es pequeña. Entonces yo ya directamente, bueno, aquí que tenemos que un potencial negativo no tendría sentido porque esta reacción no se daría, ¿eh? Un potencial de 0,04 no puede ser tan, no puede haber una diferencia tan grande. Entonces ya directamente sería 1,53, ¿no? Aún así, yo quiero calcularlo bien y vamos a acercarnos ya al 1,53. Entonces, para ello utilizamos la ecuación de Nernst, que lo que nos sirve es para calcular los potenciales de la reacción cuando ya no está en condiciones estándar. En este caso, ¿qué hemos cambiado? Hemos cambiado, aunque sí, sí nos dice la temperatura, pero hemos cambiado la concentración. Entonces, el potencial de la reacción, ¿qué va a ser? Potencial estándar menos RT partido por N por F por el logaritmo neperiano de la concentración de las sustancias que están en disolución, porque los sólidos van a tener una concentración constante. Entonces sería sin 2 más de esta reacción. Aquí sería un 2 más. ¿No? Sin 2 más dividido entre plata más al cuadrado, donde R es la constante de los gases, que habrá que ponerlo en el sistema internacional, 831 julio partido por Kelvin. T es la temperatura, que en este caso es 25 grados centígrados, en Kelvin 298. N es el número de electrones intercambiados en el proceso. Si os dais cuenta, como tengo dos de plata más, que pasan a plata, cada plata más ha ganado un electrón. Y el zinc a zinc 2 más ha cedido, cada plata se reduce y necesita un electrón. Como tenemos dos platas, pues son dos electrones. Y de la misma manera, analizando el zinc, zinc a zinc 2 más, son dos electrones por cada átomo de zinc que nosotros oxidamos. Entonces, N va a ser 2. Y F es lo que llamamos constante de Faraday. Su valor es 96.500. Coulombios, y es la carga que tendría un mol de electrones. En este caso, bueno, pues para sacar ese 96.500 tendríamos que multiplicar el número de... es un mol de electrones. Tendríamos el número de Avogadro. Por la carga de electrón, perdón. Bien, si sustituimos todo ello, bueno, aquí ponemos las concentraciones 0,1 y 0,1 al cuadrado. Resolviendo esto, este término, su valor va a ser 0,03, que restando los 1,56 menos 0,03 nos salen los 1,53, que ya es una media más exacta. Pero ya os digo que como es un tipo test, pues vosotros coger como dato el más cercano al potencial estándar que os salga. Claro, ¿cuándo tendremos que hacer la ecuación de Nernst? Cuando si tenemos dos datos que sean muy cercanos, entonces ya sí que tenemos que ser más finos en los cálculos. Vale. 9, no sé qué ha pasado, no he puesto la solución, pero ahora la decimos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La primera, por ejemplo, dice, la fusión nuclear se basa en la propiedad de algunos isótopos de fusionarse con el neutrón que incide sobre ellos. Esa sería una reacción de fisión, no es de fusión, o sea, esa sería falsa. Las reacciones nucleares para la obtención de energía nuclear serán en los núcleos de algunos isótopos de ciertos elementos químicos denominados radioisótopos. O sea, hay algunos elementos que tienen tendencia a descomponerse, ¿vale? Y sí, esa sería la correcta, ¿vale? Solo hay algunos que son estables, otros no, y hay otros que, aun siendo estables, pues mediante determinadas reacciones nucleares se puede hacer que sean instables y que den una reacción de fusión, de fisión, por ejemplo. La energía nuclear está considerada como energía renovable. Realmente no se considera una energía renovable. ¿Vale? El combustible pues también es agua. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La fusión nuclear No sé qué ha pasado, pero esa está repetida. Bueno, esta pregunta la 11, pues hay una que me la he saltado entonces. Bueno, la 11 lo que nos da es nomenclatura. Siempre ponen algo, pueden poner algo de nomenclatura y muy sencillito. Por ejemplo, en este caso es una nomenclatura abreviada. Cada extremo de estos representa un carbono. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabemos que es un pentano. Y además, si empezamos a contar, aquí tenemos dos grupos alcohol, tengo en el carbono 1, 2, 3, en el 4. Entonces, sería 1, 4, pentanodiol con esta nomenclatura, que en la moderna sería el pentano 1, 4, diol. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, pues la concentración más baja de ozono estratosférico se encuentra en la zona media, entre los 15 y 30. Concretamente es donde mayor concentración de ozono estratosférico tenemos. ¿Cuál esa sería la falsa? ¿Vale? La formación de ozono troposférico se debe a la descomposición del NO2 por radiación ultravioleta, que es el origen de ese ozono troposférico. Y dentro de los compuestos, pues serían esos. Más cosas. Aquí tenemos una de dureza que de vez en cuando sigue poniendo alguna cosilla y nos pide la dureza de un agua industrial. Nos indica recordar que la dureza viene determinada por el contenido de iones calcio 2+ y magnesio 2+, aunque se suele expresar como dureza total. Miligramos litro de carbonato de calcio, ¿vale? Aunque realmente hay otras, puede encontrarse en otras especies, como ya os he dicho, carbonato de magnesio. Bueno, pues aquí nos han dado, nos dice que tenemos 60 ppm de calcio 2+, o sea, nos lo están expresando en miligramos por litro de calcio 2+, pero no de carbonato, entonces tenemos que cambiar de calcio 2+ a carbonato. Es un simple cambio de unidades. Bueno, no es exactamente un cambio de unidades, pero lo podemos hacer con un factor de conversión. Entonces, yo tengo miligramos de calcio 2+, pongo aquí abajo miligramos de calcio 2+, y arriba pongo los miligramos de carbonato de calcio. ¿Y qué sabemos? Si yo tengo un mol de carbonato de calcio, ¿cuánto pesa? 100 gramos, ¿no? Si hacemos su masa molar, 40 más los 12 más 16 por 3. Eso daría 100 gramos por mol. Y en un mol de carbonato de calcio 2+, pues pesa 40 gramos. Entonces, la relación que va a ser 100 a 40. Y de esa manera tenemos las 150 ppm. Y por último, tenemos que nos dan la siguiente reacción nuclear. Y bueno, es una reacción nuclear muy sencilla. En las reacciones nucleares, recordar que nos van a dar el número atómico y el número máximo. Podemos tener tres tipos de partículas, de emisión de radiactividad. Las partículas alfa son átomos de helio 2-4, porque lo que tienen es dos protones y dos neutrones, ¿vale? Por ejemplo, la opción A sería una partícula alfa. Partícula beta son electrones que provienen del núcleo. Claro, diréis, oye, que el núcleo no tiene electrones. Bueno, pues la explicación es que un neutrón se transforma en un protón y a su vez emite un electrón, ¿vale? Y luego tenemos radiación gamma, que esa ya son ondas electromagnéticas. Bueno, la forma de expresar un electrón es menos uno, porque lo que hace es disminuye el número atómico una unidad, ¿no? Entonces, en cualquier reacción nuclear, lo que se tiene que cumplir siempre es que el número atómico inicial tiene que ser igual a los números atómicos finales y el número másico inicial igual a los finales. En consecuencia, si aquí me dan como la X esta, ¿qué tenemos? ¿Qué paso del polonio que tiene el número atómico 84 a 82? Para que esto sume 84 también, aquí tiene que haber un 2, ¿no? Y para de 218 a 214, entonces faltan 4 unidades para el número másico. Entonces, aquí tenemos que, yo ya sé que esta va a ser 2,4, que corresponde al un átomo de helio. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya servido de ayuda y que os haya aclarado alguna duda. Muchas gracias. Un saludo.